se siente que compartes, que te enciende. Cada parte va saliendo de tu boca y en la gente se reparte. Sin paréntesis ni coma, punto y aparte. Voy dejando la tierra y llego a Marte. El pan carta en la pista de tus pies. Cuando el feeling se siente, nada necesitas ver. En rimas que arriman, que fluyen, coordinan. Libera tu mente, siente tu energía. Olvídalo todo, disfruta el momento. El groove de mis palabras quiebra el espacio y el tiempo. Mis bardos en el aire, vibración para la gente. Charlie Brown y con el coco en combinación presente.
Las demás.
Empezó la función. Esto es un circo y lo manejo yo. Mira a tu alrededor.
Acá.
Nosotras, las demás, de 15 a 17, por la UNE, las demás, la tarde de la ciudad, bajo nuestra propia lupa.
Estás en las demás, 12 minutos de las 4 de la tarde, y ahora es momento de saludarlo a él, que lo extrañamos la semana pasada. Él ya está mejor, está divino, con el pelo cortado. Facunditos, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Ay, sí, tenía una gripe que no podía... Estaba así...
Machaza, como se dice.
Pero totalmente, sí. Chicos, estos virus que vienen ahora, sí, que vienen de fábrica, los inventan la gente de otros lados.
Mi vida, sí, bueno,
sí,
te extrañamos.
Sí, los crean. Ay, yo los extrañé mucho también, con muchas, sí, ganas de hablar de teatro, que es mi pasión. Pero antes me voy a pasar, tipo, pero antes les quiero decir una cosa, porque
larga
a mí
chivo.
Me produce mucho orgullo cuando los productos son platenses, sí, como es un producto platense el invitado que tenemos, que ya lo decimos, pero antes decir que en los cines de acá de la Ciudad de La Plata, en Cinema San Martín, se estrena la película Nuestros Días en mi Memoria, una película sobre Estelares, la banda mítica,
sí,
de la Ciudad de La Plata. Vos sabés que, sí, yo los veía hace 20 años cuando éramos 40, sí, y ahora son millones en el mundo,
sí,
así que vean, porque es un documental muy interesante. interesante sobre, no solamente sobre Estelares, sí, que es como la columna vertebral del documental, pero sino también lo que es las bandas en la Ciudad de la Plata, las bandas indie de la Ciudad de la Plata, que tienen, que son maravillosas y tienen como su propia idiosincrasia y su propia mítica, ¿no?
Y ahora tienen su película.
Y ahora tienen su película, pero sobre Estelares. La verdad, bien, que Estelares es una banda que rompe, la rompe a cada país que, buenísimo, va, no solamente acá a la ciudad. Y ya me está hablando y yo necesito...
Esa voz en off, esa voz en off.
Esa voz en off, ¿quién es? Mira, me produce mucho orgullo porque él fue docente mío. Esto es parte...
Ay, qué lindo.
Fundamental de la persona que tengo al lado mío. Lo quiero mucho. Además, es un talentoso. Lo he visto actuar, lo he visto dirigir, lo he visto escribir y lo he visto ser profesor. Y la pasión que tiene por la docencia, que a mí me produce mucho orgullo. Estamos hablando de Juan Pablo Tomás, que nos viene a hablar del último aplauso.
Bienvenido.
Esta obra maravillosa del Coliseo Podestá. Hola, Juanpi, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están? Qué velocidad de, no, de charla arrancaron,
¿viste?
No sé.
No, terrible.
Ahí, con mucho,
bueno,
café.
Gracias, gracias por la presentación. Acá, disfrutándolos a ustedes y en esto que arrancamos. Para contar un poco, Estelares es extraordinario. El Tinto Bar.
El
Tinto Bar. Recuerdo el Tinto Bar.
Totalmente.
Único.
Te gusta Estelares, ¿no?
Me encanta,
sí,
me encanta.
Son geniales.
Es lo más.
Aparte,
voy a ir a verlo.
Mira, te digo algo. Y aparte me produce mucho orgullo siempre recomendar cosas de Estelares, porque el otro día lo fuimos a ver y dieron... Ay, mira, ya dijo... Yo dije... les dio lugar a muchos docentes de la universidad a poder expresarse sobre el desfinanciamiento de la Universidad Nacional de La Plata. Así que siempre comprometido socialmente.
Siempre.
Como la obra siempre, que... Como el último aplauso, ¿no?
Sí. Que el título es Laberinto Podestá.
Laberinto Podestá.
¿Por qué el último aplauso. Porque en realidad lo que armamos con Claudio Rodrigo a partir de una idea de Silvana De Michelis, que le propuso al director del Coliseo, Alejo García Pinto, cómo transitar ese mundo de los fantasmas que tiene el Coliseo Podestá.
Porque el Coliseo Podestá tiene fantasmas, ¿o no?
Existen los fantasmas.
¿Qué teatro no tiene fantasmas?
Totalmente.
Y los nuevitos, los que no tienen historia.
Ya les vamos a crear fantasmas.
Pero siempre hay que... Exacto. Totalmente. Bueno, este es uno de los teatros más antiguos que tiene la Argentina.
Sí.
Es el único teatro, me animo a decir, que tiene todavía vigente el picadero donde entraban con los caballos, porque mucha gente... Los, digo porque los chicos y las pibas que van... Sí. A veces preguntan qué es el picadero, qué es la cuyere.
Claro.
¿Qué es la cuyere?
¿Qué es la cuyere? Es la que montaba a caballo como Rosita del Plata, mirá, una especie de Messi de la época 1890, 1900, que recorrió Inglaterra, Francia, España, Portugal, haciendo todas sus acrobacias sobre los caballos.
Maravilloso, porque el Coliseo Podestá empezó como circo, ¿no?
El Coliseo Podestá empezó siendo una gran idea de los liberales. En 1886,
gente,
se inaugura, ¿no es cierto?, con una gran ópera y trae, no recuerdo quién, un gran operista,
sí.
Samarán Sagarán,
sí,
sí, y arman esa inauguración y a los 9 años, tienen que sacarlo a remate público. Es un remate judicial. ¿Y quién aparece en la escena de ese teatro que había sido imaginado para una ciudad luz como es esta?
Para la burguesía, ¿no? También.
Para la burguesía, para los del centro, para la ópera, la lírica. Aparecen los Podestá en el medio.
Los
tipos
del pueblo.
Que venían de atrás de la vía con el circo, con la carpa de a caballo, lleno de ganas, de pulgas y de risa. Eran los que traían el humor, que traían la pasión de un arte muy antiguo como era el circo, que venía cayendo. Y ellos pegan una situación con la pantomima filodramática del Juan Moreira.
Sí, claro, totalmente. Es su primer gran hit, ¿no?
Es un hit de la gran. Y sobre todo cuando un francés le dice, escúchame, está muy bueno la pantomima, pero que la gente la entienda, porque el folletín de Gutiérrez ya estaba escrito en Juan Moreira, claro, pero había mucha gente que no sabía leerlo. Y eso puesto en escena de a caballo con cantores y guitarreros, en escena, cuando le ponen la letra y él arma las escenas, estoy hablando de Pepe Podestá,
sí,
de José Juan Podestá, es un hit que empiezan ahí por Chivilcoy, todavía no habían comprado ni habían pisado el Podestá. El Coliseo Podestá, que no se llamaba Coliseo Podestá.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Politeama Olimpo.
El Politeama.
Politeama, sí.
Politeama Olimpo.
Claro, de hecho, hay uno en Cava que se llama Politeama también.
Claro. Eran casi todos Politeama, sí, Olimpo. Claro. El Politeama Olimpo Fluminense en Brasil, que ellos habían ido a dar funciones. Pero bueno, retomo.
Sí.
Empiezan a dar funciones por todo el país, por Uruguay, por Brasil. Juntan un montón de guita y se presentan acá y compran, levantan los dos pagarés. Mira. Eran dos pagarés que había que levantar en el remate para el banco hipotecario.
Sí.
Y en 1897 los Podestás se hacen de ese teatro hermoso, extraordinario, y lo vuelven más hermoso y extraordinario porque empieza a venir toda la gente de la periferia, claro, los gauchos.
Qué lindo.
Todo, digo, lo que
popular.
Popular.
Lo hacen popular.
Claro.
Y hacen el Juan Moreira ahí adentro con los caballos, con el burro Pancho, con Pepino el 88, y rompen todo. Un país que se iba, esa burguesía, a buscar el liberalismo, que estaba en decadencia, claro, se a contrapelo se fusiona o se hace la génesis del Teatro Nacional Argentino, que es el Juan Moreira versión de Pepe Podestá en el Coliseo Podestá.
Me encantó. Y aparte, a mí, ¿sabés lo que? Yo la vi la obra, la verdad que, amén de que es súper interesante la apuesta y es una forma muy entretenida de recorrer el Coliseo y de conocerlo, no solamente sí, la sala principal, a mí me produce mucho orgullo esto, que ustedes hagan docencia y hagan pedagogía para que los más chicos conozcan estas historias, conozcan quiénes fueron los Podestá, que fueron fundamentales para lo que es nuestro teatro rioplatense, ¿o no?
Exacto, bueno, es que esta obra que se llama Laberinto Podestá, de la cual estamos hablando y que no hablé nada, porque
todavía
estoy haciendo historia,
sí,
pero todo eso que estoy contando es lo que se enmarca, la dramaturgia que después hacemos con Claudio Rodrigo,
ajá,
que es el codirector, y con una troupe hermosa, extraordinaria, de actores, músicos, payasas, que son alrededor de 16, más los técnicos,
cantantes,
que hacen, cantantes
lírico, de ópera, sí.
Porque está en relación a que es un poco el fantasma de lo que ese teatro se intentó ser, que era un teatro para la lírica, y queda flotando ese fantasma,
sí,
porque acá los fantasmas cumplen una función, que no es la de asustar. Hago una pausa. Y
sí, a pausa dramática.
Dramática. Y es la memoria. Son los que vienen a recordar qué es ese lugar, por qué está y para quiénes está.
¿La historia es real o hay algo de ficción?
La historia, partimos de todo esto que cuento, que es real.
Sí, pero digo lo de los fantasmas. ¿Hay testimonios?
Sí, hay testimonios de los fantasmas. Lo que pasa es que esos fantasmas que nosotros después empezamos a darle valor es a los fantasmas de los Podestá,
claro,
como hecho presencial. Como esas presencias que vuelven,
sí,
a una historia que se materializa en un recorrido por todo el teatro, que no es el Teatro La Italiana. Vos entras a la sala, todos conocen la sala.
Sí.
Lo que no conocen son los baños, los pasillos.
Sí.
El debajo de la sala. Eso fue mi impacto.
Eso no lo picadero. Conozco yo. No lo conozco.
Eso es el picadero. Ese es el origen del teatro, que es el picadero. Y ahí también. O sea, partimos de todos hechos reales y construimos una dramaturgia, una historia que sea accesible, reconocible, con humor y sobre todo generar empatía en una época que nos gustaba también pensar en que eso se remataba. ¿Cómo fue el remate? Queríamos imaginar y que ustedes estén adentro de cómo esos tipos, cómo los Podestá compran el Coliseo Podestá. ¿En qué condiciones se ganan ese Coliseo?
Exacto, porque es así, vos entrás y la gente es la que va a comprar el teatro. El público es el que va a comprar el teatro y hay alguien que te va diciendo, bueno, escuchen, miren que va a haber fantasmas, tengan cuidado, pero bueno, y van contando para que vos compres el teatro, que ya se entra desde un lugar diferente.
Sí.
O sea, vos ya te pones.
Por ahí entraban los caballos, los carromatos, por ahí entraban en el 1900, 1920. Lo que era esa época, el teatro que hacían los Podestá. Nunca te viste, no te termino nunca de contar mucho yo la historia. Yo hablo de la obra, no hablo de la historia.
Pero está bueno, porque es más atrapante así.
Todo eso que yo cuento, ¿cómo lo transformamos en una acción dramática? ¿Cómo lo volvimos una obra que se llama El Laberinto Podestá, El Último, sí, Aplauso?
Aparte, a mí hay algo también que me interesa decir, que me gustaría saber cómo fue la dramaturgia, porque cada escena en cada lugar diferente del Coliseo tiene como una identidad propia, y es muy ecléctico también. De repente hay teatro de objetos, hay, sí, circo, hay alguien cantando, hay fantasmas, que no sé si te animás a decir qué fantasmas famosos nos vamos a encontrar dentro del Coliseo, por ejemplo.
Aparece
Tita Merello, que creo que es el gran momento,
hermosa,
sobre todo para la gente grande, ¿no? Vos me contaste, sí, una anécdota con la gente grande que me gustaría que la repitas, porque es maravilloso cómo la gente se identifica con algo que parece muy olvidado, ¿no?
Totalmente. La anécdota es que las entradas salen los martes a la mañana, a las 10 de la mañana, y se agotan al toque porque no hay muchas entradas, porque es un recorrido que no podemos llevar mucha gente.
¿Cuál es la cantidad de gente que puede?
30 personas. Entonces, va gente que está muy cercana al teatro y sobre todo mucha tercera edad, que cuando apareció Tita, la tocaban. Y hablaban, porque en el recorrido vos estás adentro de las situaciones, sos parte de las situaciones. Esto que vos contabas, bien, vos estás recorriendo un teatro que se va a rematar. Y cuando ellas la veían a Tita, decían, te amamos, Tita, te queremos. Yo me emocionaba. Y por momentos yo pensaba, y después le decía a uno de mis compañeros, decía, yo creo que no se quieren ir más de ahí. Es que yo tampoco me quiero ir del teatro porque siento que después me muero. ¿Ya? Cuando salgo a la vereda de la calle 10, digo, aparece la vida cotidiana, aparece los años.
La realidad.
Aparece la realidad. Sí. Y ellas estaban enamoradas, obnubiladas con Tita, cómo cantaba. Bueno, todo el desarrollo y el despliegue que hacen los actores, las actrices, que son maravillosas.
Son maravillosos. Sí.
Y ellas decían, nos queremos quedar acá, con Tita. Y a mí me producía una ternura, como decía Tita. La ternura, Facundo. La ternura.
La ternura.
Que es más grande que el amor. Porque tiene empatía, tiene abrazo, tiene dignidad. El amor a veces es más berreta.
Me encantó. Pero todas
vengan a verla, cosas... vengan a verla, Laberinto Podestá.
Y aparte, vos actuás también.
Y sí,
porque... Vos estás ahí.
¿Cuál es tu personaje?
Yo hago de Juan Vicente Podestá, porque está Pablo Podestá, que fue uno de los actores dramáticos más extraordinarios. Fue, para la época de hoy, podríamos decir, es un Urdampilleta. Para comparar a alguien, para tirarte la...
Grosso.
Es lo más.
Sí.
Pablo Podestá fue extraordinario. Pepe Podestá, increíble, era como decirlo, un hoy Capusotto.
Sí.
Un tipo que tenía cantaba, payaba y actuaba y hacía el Pepino el 88, que en conmemoración a su nacimiento se festeja el 6 de octubre, el Día del Circo en este país.
Mira, claro.
Digo, acá está la cuna del teatro y tenemos una tradición extraordinaria con el teatro. Pero bueno, como nos ha pasado en muchas cuestiones, una ha sido de la colonización que ha venido del norte y de otros lares que nos metieron en los 60 toda una línea de actuación, que ahí ya me meto en lo que es la actuación, que tiene que ver más con el Stanislavski, que vino del método de Estados Unidos, de Strasberg.
La memoria emotiva, las acciones físicas. Esto, que a mí me gusta, ahora te saco y después vamos a volver al último aplauso, el laberinto del Coliseo Podestá, pero me gustaría saber, porque a mí siempre me interesó, siendo alumno, yo lo amo a él, esta diferencia entre este teatro tan de tecnicismo y el teatro latinoamericano. Vos siempre hacías como una diferencia importante entre estos dos teatros, ¿no?
Sí, lo más contundente es que todo el tiempo el actuante que construye vínculo con el público no trabaja la cuarta pared. No hay cuarta pared. En el teatro popular latinoamericano, el teatro que viene del circo, no hay cuarta pared. Con lo cual se genera ya ahí un vínculo extraordinario, porque yo te tengo presente y el público eso lo entiende, lo ve. Sí. Y se genera relato. No es solo el relato de la obra, sino el relato de los actuantes que va por debajo del relato de la obra.
Claro. Sí. Eso se ve en el espectáculo. Está todo el tiempo. Vos estás todo el tiempo en contacto con estos fantasmas que te vienen. A mí me tocó uno.
Sí. A mí me tocó son toquetonas, uno. Son toquetones. Son toquetones. Sí.
Se mira y no se toca.
Porque quieren convencer de qué lado te vas a poner de la historia.
Ah, me gusta.
Hay que estar del lado de la historia.
¿Vas a comprar o no vas a comprar?
Y, viste, si vas a comprar, sabés que estás del otro lado de la historia.
Claro.
Es como, ¿de qué lado de la zanja del cine estás?
Me encantó, claro.
Porque sí, Flor.
A mí me gustaría preguntarte, digo, con toda tu trayectoria, con esta emoción que tiene Facu de que fuiste su docente, con toda esta experiencia, ¿cómo observás en la actualidad el teatro platense? En la situación difícil que estamos viviendo, ¿no? Tan vapuleada la cultura, tan golpeado el arte. ¿Qué nos pasa a aquellas personas? ¿Se está yendo al teatro? ¿No se está yendo al teatro? ¿Se está produciendo más? ¿Se está produciendo menos? ¿Cómo observás la situación?
Es una pregunta larga, importante y buena. Lo que puedo decir así, muy sintética, es lo que sí... Es claro que el atropello más grande es a toda la parte institucional del teatro, al Instituto Nacional del Teatro, al CPTI, lugares que a la ley, a la ley del teatro, esta ley hojarasca que quieren ahí también dinamitar. Me parece que lo que más se ha atacado desde este gobierno nacional es a esos lugares que están instalados dentro de un estado de bienestar que teníamos armado. Porque el teatro de resistencia y el teatro independiente que nosotros hacemos, ese teatro siempre va a estar sujeto a una militancia.
Sí.
Ese
y
teatro
amor.
Es amor, es transpiración, es ganas de juntarnos, es persistencia. Ese teatro siempre va a estar.
Siempre va a estar.
Y es más, se sostiene hoy y lo que está más claro es que se trabaja más al sobre, a la gorra.
Sí, ¿no?
Ya no hay un número, no. Hay que pagar.
Sí,
no.
Eso estoy observando.
Que venga la gente y que ponga lo que pueda, pero siempre eso va a estar. El teatro nuestro, independiente, ha sido de una resistencia extraordinaria,
sí,
de una militancia única. Yo estoy enamorado y agradezco pertenecer a toda esa runfla y a esa tribu que viene de allá atrás de los Podestá, sí, de allá atrás, ¿no? Y digo, son mis parientes. Pero lo que se está atacando es algo totalmente que teníamos legalizado, que Lito Cruz fue un gran artífice de la primera ley del Instituto Nacional del Teatro, claro, y del CPTI. Digo, todo eso se está desguazando y eso no se puede permitir. No se puede permitir. Por eso te marcaba como dos líneas de poder hablar.
Por eso me parece tan importante esta apuesta del Coliseo Podestá por platenses, hecha por platenses, con mucho amor y sobre todo gratuita, sí, para que todo el público pueda acceder. Porque yo el Coliseo Podestá lo amo. De hecho, la primera vez que actué fue ahí en un taller de teatro con Mercedes Montagnaro, que le mando un beso. Siento al teatro con mucha pertenencia, pero también a veces no es tan accesible la entrada. Entonces, que el Coliseo dé esta oportunidad, o dé esta oportunidad también a los teatristas independientes que puedan actuar en la otra sala, en la sala,
sí, porque no todos tienen la posibilidad de actuar en el Coliseo.
Total.
No, porque bueno, el Coliseo Podestá es municipal.
Claro.
Pertenece a la municipalidad, a la provincia de Buenos Aires, que se compra en el año 1981, ya casi terminando la dictadura militar. Ahí hay un negociado que se quieren quedar con el teatro para hacer un negocio inmobiliario, con la suerte de que cae la dictadura y entra un gobierno democrático y los actores y las actrices de la época, me estaba imaginando una escena que armábamos contando, sí, esto, de la época, lo limpian, lo acomodan y después lo sacan a flote y queda ese teatro. Entonces, y voy a esto, hace 2 años y medio que está la nueva gestión, sí, de Alejo García Pinto,
sí,
con Alejandra Viñasco, en la parte del museo, que es la pata pedagógica y la que junto a Alejo y Ale... a mí me convocan para trabajar con las escuelas públicas, privadas, para que hagamos una visita guiada y teatralizada, que vengan, creo que ya llevamos más de 200 funciones.
Un montón.
Y 12.000 pibes pasaron.
Mira.
¿Me escucharon? 12.000 pibes con dos obras. El Juan Moreira, hecho para marionetas, de Claudio Rodríguez, Rodrigo, que van los jueves.
Sí, que está también y está en la apuesta del Coliseo.
Claro.
Donde estás vos.
Y está la otra visita guiada, que va los martes y los miércoles para las escuelas, para la primaria y la secundaria, que también ahí los chicos y las pibas entran, y no es una visita guiada común, es una obra de teatro que empiezan a aparecer, sale Podestá afeitándose, enojado.
No se lo olvidan más.
Después, cuando se hace un desmontaje y recorremos todo el teatro, la idea es esta, que vean esta historia que está en la arquitectura, que está en los palcos, que está en los baños, que está en los pasillos, que está... Una escalera puede ser un pasaje a otro momento en el tiempo. Una puerta se abre y es un portal a una situación del 20, o bajar unas escaleras, entras a un picadero del año 1895.
Hermoso.
Esa es la idea, y que los pibas y las pibas de las escuelas puedan... Casi nadie ha ido al teatro.
Entonces, sí, es la primera
estamos
vez.
Estamos haciendo esa incursión y esa pedagogía con el museo Podestá.
Yo aplaudo muchísimo esta gestión, a Alejo García Pintos, a Alejandra, al Colo de Marchis, a vos.
Colo.
La verdad que es un orgullo enorme que un teatro tenga su parte comercial, que me parece importante también.
Innecesaria,
sí, sí, pero que también tenga esta otra parte que es necesaria para los platenses, que se puedan apropiar de ese teatro tan maravilloso.
Total.
Repetinos dónde lo podemos ver, cómo podemos adquirir las entradas,
Laberinto,
etcétera.
Laberinto Podestá. El último aplauso va todos los lunes, este 25 de mayo no.
Bien.
Pero vamos a dar las funciones el domingo, 18:30 y 21 horas, pero me avisaron que ya están agotadas las entradas.
Oh,
así
no,
que, pero ustedes pueden tener entradas. Así que hay entradas para ustedes. Pero, y van
para,
a ir los
perdóname,
lunes.
Te digo porque tengo un pibe. ¿Es para toda la familia? No hay problema.
Sí, dale, hay algo muy
particular. 3 años y medio tiene.
No. Lo particular es que es todo el tiempo nos vamos moviendo y subimos, bajamos escaleras.
¿Cuánto dura?
1 hora y media. Pero
para
salir
paraditos
tiempo.
Todos siempre.
Muy
paraditos.
Dinámica.
No, hay 3 momentos que se sientan y pueden descansar.
Bueno.
Pero digo, hay que tener en cuenta eso. También si uno no está bien moviéndose, cuesta un poco de,
claro, es verdad,
de
alto hay escaleras, recorrido. Sí, es verdad.
Pero bueno, van a ir los lunes 20:30.
Sí, y el martes anterior van al Coliseo Presencial a buscar las entradas gratuitas.
10 de la mañana.
10 de la mañana.
Muchas gracias por este espacio,
por
compartir y socializar el teatro platense.
Totalmente, aguante. Muchas gracias a vos. Juan, sos un libro abierto, me encantó. Nos sentimos.
El libro gordo de Pete.
Sí, el libro gordo del teatro latinoamericano en Bienver. Muchas gracias.
Bueno, Facunditos, gracias.
No, gracias
Buena
a vos.
Semana.
Y gracias de nuevo, como agradezco al Coliseo Podestal, le agradezco a Juan. La verdad que les agradezco a ustedes por el espacio para poder difundir estas obras maravillosas y que la gente se entere. La gente se tiene que enterar de todo el teatro maravilloso que tenemos en la ciudad de La Plata.
Gracias. Vamos a la música y volvemos. Dale.
A las 17, las demás.
No se acerquen donde se fue el Dios. Ya no me aguanto ni a mí misma ni a la otra, la partieron en dos. La esquizofrenia tan aguda no la cura ni el doctor ni el amor. Amor, voy a ver si se me pasa el dolor cantando un buen rock and roll. Y ya no encuentro algún momento esa suerte que me toca, toca, toca. En este mundo quién comprenderá que es tan ridícula esa historia, historia, historia. Y me vuelvo cada día más loca, me vuelvo cada día más loca, me vuelvo cada día más loca. Me vuelvo cada día más loca, me vuelvo cada día más loca, me vuelvo cada día más loca.
Una vive en el océano de las emociones,
la otra en el futuro del metaverso.
Piscis y Acuario.
La sensibilidad de Flor y el radar de Dani.
Las demás. Cuando el horóscopo
se encuentra con la realidad.
Dani, Anibeli, aquí entre nosotros, qué tal, bueno, ¿qué tal, el pueblo ya te estaba aclamando, decía, ay, ¿dónde está la Anibeli? Qué bueno que acá. Te has venido,
acá
compa.
Estoy, acá estoy. Sigue, sigue.
Estamos a 20 minutos de las 5 de la tarde, sí. Y ahora un brochecito hermoso también, venimos de lujo en lujo, de actuación en actuación. Estamos en comunicación telefónica con él, que es actor, performer, influencer, podcaster, ay, cuántas cosas, participa de este fenómeno que es nada más ni nada menos que es envidiosa. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Lackerman. Hola Adrián, ¿cómo estás? Acá Daniel y Florencia del otro lado.
Hola Dani, hola Flor, ¿cómo están?
Hola, bien. Qué gustazo, che, ¿todo bien por acá?
Bueno, me alegro, gracias por llamarme.
No, por favor.
Gracias por esta comunicación, Adrián. Bueno, a ver, después podemos hablar de este fenómeno envidiosa, pero una de las cosas que también nos ha interesado muchísimo de tu carrera es este foco que le has puesto con el humor. Y sin lugar a dudas, la situación que estamos viviendo, ¿no? Hoy en la actualidad, amerita darle un espacio muy grande al humor. ¿Qué te llevó a estudiar de esto, del humor?
¿Qué situación te referís?
No
es
sé.
Una exagerada. Es una exagerada.
No sé qué hablar, porque no. Tiene todo bien.
Está todo bien, ¿no?
Todo bomba.
Está todo bien. Eso es ponerle humor.
No, espera. Sí. ¿Qué me llevó? Me
sí.
llevó. Bueno, yo trabajo en este momento y he trabajado muchos años de guionista de televisión.
Sí.
Me tocó mucho tiempo trabajar. Y actualmente haciendo humor en la parte más de guión, y en un momento empiezo a buscar como bibliografía para entender el humor argentino y veo que no hay tanta, y en el medio de esos viajes en tren que yo me iba a un laburo que tenía en San Isidro, a un canal,
sí.
A laburar, descubro el podcast como herramienta, como formato.
Ok.
Y ahí... como no encontraba una bibliografía tan clara sobre el humor argentino o algo más accesible, se mezclaron esas dos cosas. Dije, bueno, voy a entrevistar gente, que era algo siempre que me había enganchado a hacer, me gustaba o me interesaba como esa parte más periodística, y la cuestión del humor. Y yo ni sabía que existían podcasts de humor, de comedia. Medio que lo dije como inspirado en otro podcast que era de actuación, uno que hacía Malena Solda.
Sí.
Y un poco me enganché ahí y empecé a meterme sobre el mundo de la comedia. Digamos, siempre me interesó todo lo que escribía, me salía como la cosa más de comedia, comedia romántica, todo ese mundillo, la cosa de hacer reír, siempre me cautivaba más. Y de golpe dije, también empezó en un momento Último Cartucho, es un programa que hacían los chicos Garabal y Migue, Granados. En Vorterix, y me dicen, ¿no quieres hacer una columna sobre humor? Y charlamos, no sé qué, re. Y me metí, y también descubrí como un nicho también. Como
sí.
que hay un montón de gente que le interesa el mundo del humor y que es algo rico, y que no había. O sea, hay columnas en radio, en streaming, en tele, de periodismo deportivo, de espectáculos, de películas, de cine, de tecnología, qué sé yo. Pero no hay nada de eso, de humor. Y es como un lindo nicho que todavía sigo haciéndolo y me gusta que esté ahí, ¿viste? Como es algo lindo, como analizar el mundo del humor. Como también esta cosa que está tan, no sé, como un arte menor, ¿viste? Y ponerlo como en relevancia, me gusta mucho. Después lo otro que me preguntaba será en relación al contexto.
Sí,
¿no?
Sí.
No sé qué decirte. Estoy desolado.
yo decía...
Que aparece todo el tiempo, ¿viste? Como no sé, somos como un pueblo, un país de gente muy graciosa todo el tiempo. O sea, siempre aparece algo. Y cuando no aparece, te lo dan. ¿Viste? Está medio como guionado por...
Sí.
Mal guionado o bien guionado, no sé cómo sería. Pero bueno, aparecen cosas tan absurdas también desde el poder, desde el gobierno, que a veces te da mucho material y a veces yo la verdad que quisiera no tener material.
Claro.
Como que no sé, a mí a veces me preguntan sobre, che, ¿qué, cómo ves el humor en este momento? ¿Cómo está? No sé. Y la verdad que yo quiero decir, a veces pienso, bueno, no importa tanto el humor, como que me contradigo con mi tarea.
Claro.
Y no sé, qué sé yo, me preocupan otras cosas, no el estado del humor en este momento. Me preocupa el estado en general.
Sí.
Entonces, como que, qué sé yo, no sé. A la vez, viste, son como, siempre aparecen cosas para hacer humor, para hacer reír. Lo que sí cambió, perdón, me reextendí.
No, mandale, metele.
Es la forma de consumir el humor.
A ver.
Eso sí cambió mucho. O sea, quiero decir, de un tiempo a esta parte, dejamos de ver todos juntos algo de humor juntos, como sociedad, como mundo, como país.
Sí.
No nos juntamos más alrededor de fuegos a ver lo mismo, sino que cada uno tiene su pequeño fueguito.
Claro.
Y que te quema en el bolsillo, que es el teléfono. Y también es como que te da lo que te gusta. Y a veces no te enfrentas, no ves cosas que no te gustan o viste, como que te aparece ahí lo que te va a dar lo que te gusta. Si a vos te gusta ver videos de Benny Hill, te va a aparecer eso. Y tal vez nunca te cruzás con algo que existe y que le va muy bien en otro lado. Me pasa a mí, investigando con el tema. Viste que hay humoristas que digo, ¿y de dónde salió? 600 millones de seguidores, pero sí vive la vuelta en casa.
Sí.
Y no lo conozco. Eso sí cambió mucho, ¿viste? La segmentación. El cambio de fuegos. Parezco Galeano. pero, Galeano ahora. perdón.
No, está muy bien. Adrián, vos sabés que cuando recién agarrabas y escribías, decía, che, yo no sabía que había un nicho ahí. Yo tampoco sabía que me gustaba el humor. O que me gustaba saber de humor a partir de empezar a escucharte. Sinceramente, soy gran seguidora tuya. Y hay algo que me gusta mucho que haces, que lo haces un poco en las columnas, yo lo he visto en las columnas de streaming y demás, que es hacer el análisis del humor de alguien que no necesariamente es humorista. A mí eso me pareció brillante. Vi el de Levington, bueno, vi el de Calamar, vi el de Levington, vi todos. Y a partir de ahí es que quiero preguntarte, es si todos podemos ser graciosos, o todos podemos cosechar un poquito nuestro humor, o regar un poquito nuestro humor, mirá las pavadas que estoy haciendo, ¿no? Pero si podemos laburar un poquito el humor.
Sí, yo creo que todos somos, o sea, en cualquier lado que exista personas estén juntas, en cualquier pueblito del mundo hay chistes. Hay humor.
Ahí va.
Y también aparece mucho porque bueno, el humor es como una especie de cosa que, bueno, lo dijiste vos, regar, ¿no? Como esta cosa de cosa que aflora porque existe el mundo.
Sí,
porque
exacto.
Existe lo malo, porque existe la muerte.
Eso.
La desgracia, la guerra, el hambre. Digamos, sin eso, el humor no sería necesario.
Ahí va.
En un mundo perfecto, el humor no tendría razón de ser. Pero sí, y yo creo que sí. De hecho, hay mucha gente graciosa, que es muy graciosa en la intimidad y no lo pones arriba del escenario y no funciona.
Sí.
Y hay mucha gente graciosa arriba del escenario que en una cena es un embole. Y eso es bárbaro. Y yo creo que también se aprende el humor también. Tiene estructuras, tiene cosas que uno va estudiando. Digamos, yo conozco gente que nunca fue la más graciosa del mundo, pero un día decidió estudiar stand-up y ahora llena teatros porque encontró la forma o le encontró la vuelta, el ejercicio. Digamos, todos somos actores igual, ¿no? Como que todos somos en algún punto. Sí, nuestra tarea es yo ahora estoy actuando una respuesta, actúo que soy una persona que sabe de lo que estoy diciendo. Ustedes hacen la actuación, la acción de la entrevista del periodismo. Entonces, eso llevado a un género más buscando, con la búsqueda de la risa, es medio un poco, ¿viste? Como una búsqueda que todos podemos hacer. Después hay algo innato que voy a decir. Nada, Capusotto nació así.
Hay gente que es muy graciosa.
Sí. Mirá, el otro día fui a verlo a Capusotto al teatro.
Sí.
A ver la obra Tirria. Y el tipo aparece a los 10 minutos de la función. Y aparece porque lo llamaba la protagonista, que era Andrea Politi en ese momento. Y entra Capusotto, hace un paso adentro del escenario, se queda al costadito y dice, ¿me llamaba la señora?
Y
se cayó el teatro.
Está, claro.
Por cómo lo dijo, por su presencia, por su cara de loco y lo que sea, y también por lo que ya nos dio, digamos. Uno aplaude.
Claro.
Uno aplaude ya lo que nos hizo reír.
El personaje, ¿no?
Pero hay tipos que se acercan y vos decís, este tipo es gracioso. O sea, uno tiene amigos así, ¿viste?
Sí,
ya te reís y cuando aparecen, eso nacen así, que eso es hermoso. Yo lo disfruto mucho. Sigo disfrutando. O sea, no es que por más que esté analizando, pensando, no sé qué, yo cuando hay algo que me hace reír y eso, no pienso en nada. ¿Viste? No,
es increíble ese estado, es hermoso.
Vos decías en un momento como que está medio tirado abajo el humor, ¿eso puede ser?
En cuestiones de...
¿De caché?
No, de caché al revés. Los actores cómicos, no sé, Adam Sandler es el que más cobra, pero porque hace comedia. Lo que no está, lo que está tirado abajo es en el sentido...
De actuación,
de prestigio, de valor.
Sin embargo, cuando uno
no
está...
No le dan Oscar a la mejor, a una comedia.
Claro.
La mejor película, Ace Ventura.
Es cierto eso.
Un Oscar a Ace Ventura.
Te pones a hablar con un teatrero, ponele, no un Capusotto o alguien que tiene renombre y años y uno ya lo ve y te morís de la risa. Pero en el ámbito teatrero te dice todo el mundo y es más difícil hacer reír que llorar.
Sí, lo dicen todos. Mira, sí, yo el otro día lo decíamos, estábamos con Saborido y yo decía, Coco Cilli para mí puede hacer lo que hace Julio Chávez. Pero para mí Julio Chávez no puede hacer lo que hace Coco Cilli.
Totalmente.
No estoy ni nada menos que otro. Digo, no importa, pero quiero decir, el abordaje del humor y la comedia en general está más ligado al sufrimiento, en realidad. Cuando uno ve una comedia, cualquier comedia que vos veas, vos no veas al tipo riéndose. En general el tipo le está pasando mal y nosotros nos reímos de eso. Lo lindo de la comedia es que tenemos un espacio socialmente consensuado en donde nos permitimos y nos damos el lugar de poder reírnos de alguien pasándola mal. Alguien que no puede salir de un lado, alguien que se quedó desnudo afuera del gimnasio, lo que sea. Todo eso. Pero en general son cosas que le van pasando mal. Una persona que va saliendo de situaciones, mintió y no sabe cómo resolverlo. Entonces es una forma de no volvernos locos la existencia de la comedia. Si lo pienso, yo siempre digo como... Si vos estás en la calle, a un tipo se le cae un piano encima y te reís, bueno, hermano, estás re loco. Ahora, nosotros tenemos la comedia para no volvernos locos y no ser eso. La comedia es el lugar del disfrute de la risa, de poder reírnos de que le pasó algo malo a Francella. Sí, claro, qué sé yo, ahí está sufriendo. Uy, está sufriendo. Claro, porque Francella no es... Quiero decir, en el peor de los casos, no quiero ir a un lugar, pero en cualquier sketch de Franchella o una situación de Franchella, el tipo no se está riendo, tiene un problema.
Ajá.
O muchos problemas tiene, no sé. pero no sé, bueno. Eso digo, como que es lindo eso, poder tener ese lugar para reírse.
Recién lo nombrabas a Pedro Saborido.
Sí.
Están haciendo un espectáculo que acá me dice la Gacetilla que se presentan el próximo 5 de junio.
Sí.
Y dice, el humor de Charly García, de Maradona, de Borges, de Cristina y del Papa Francisco.
Sí.
Es atrapante.
¡Qué laburito!
Sí.
Sí, 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 no sé si largo. Yo le dije, Pedro, saquemos uno. Pero no, dale, jalo. Son 8 horas hablando, los dos gordos hablando 8 horas.
Me encanta.
Igual nos reímos, pero sí, es largo. Y el Papa lo agregamos ahora. Y me encanta. El Papa es el que más me hace reír ahora. Porque es el nuevo y porque tiene un montón de cosas graciosísimas. En un momento mostramos un video, voy a spoilear un poco, pero no importa. Mostramos un video que un tipo... porque vos agarrás y decís, bueno, no sé, alguien le regala una pizza a Tinelli, no sé, no pasa nada. Pero hay un tipo que, en México creo, le regala una pizza al Papa.
¿Qué?
Y ¿qué? Dice, la hicimos con morrones amarillos por el color del Vaticano. Y es que el tipo para el papamóvil la recibe.
Ay,
lo gracioso que es ese video, no se puede creer. Pero porque decís, claro, es el Papa recibiendo una pizza, es... la incongruencia, la falla, no
funciona así.
Y es muy gracioso. Entonces analizamos todas esas cosas, como un poco de la idea de cómo aparece el humor en personas que no se dedican al humor. Y qué es lo que pasa ahí.
Sí,
es muy lindo eso. Porque aparece lo inesperado, lo involuntario. Es lindo eso.
Hay una pregunta que me está dando vuelta y es en esto que vos venís analizando el humor. ¿El humor está un tipo de humor, un estilo de humor... ¿está relacionado a una clase?
¿A una clase?
A una clase social, por ejemplo.
A una clase social, sí. ¿Si un tipo de humor está relacionado a una clase social?
Sí. Me preguntaba eso, digo, bueno, se
está
lo voy a preguntar.
Está bien pensarlo. Y bueno, yo supongo que si Lelutí hace una parodia de música de cámara...
Sí.
Y en la persona que lo ve, tal vez está más cerca de una parodia. Quiero decir, vamos a hacer el ejemplo al revés.
Dale.
Si una parodia, si Mirachi hace una parodia de un personaje de no sé, de alguna de la baila, de Pablo Lescano.
Sí.
Bueno, no sé, me parece que hay músicas que son más fijas de ciertas clases sociales.
Sí,
no sé si estoy estigmatizando.
No,
pero la pregunta tampoco apunta a esa, sino que...
No, pero quiero decir, tal vez pienso en la parodia como un elemento que es interesante para ver qué es lo que... Porque en la parodia lo que uno hace es exacerba cuestiones artísticas preexistentes.
Claro.
Entonces yo me río del Quijote o me río de... de Longobardi, qué sé yo, de lo que sea. Entonces, si el consumo primario, que es la materia prima, para hacer el chiste, pertenece a una clase social, o está más cercana, o es más afín, o es consumo de esa clase social, el humor va a estar más cerca de eso. No la forma o la estructura. Para mí eso es parejo, porque... quiero decir, a los que a Mirachi lo van a ver tremendos ganaderos, o sea, no tiene nada que ver con eso.
Sí.
Y también yo creo que Lutí es accesible para cualquier clase social, o sea, puede reír cualquiera porque no tiene nada que sea imposible de ver.
Sí.
Sin embargo, para ir a ver a Lutí, que aunque ya no exista, digamos, tenía que pagar unos buenos morlacos para ir al Teatro Coliseo.
Claro.
Ahí va.
En ese sentido, sí. Sin embargo, Lutí... hubo dos especiales que salieron en Canal 13.
En la tele, sí.
Entonces, en toda esta vuelta que di, digo, no hay.
Bien.
No, es todo para todos, me parece.
Sí.
Depende cómo llegamos a eso. También, en definitiva, uno elige a dónde va. No, o cuánto sale tu entrada. ¿Viste?
Tal cual.
Es como la ropa que querés que use la gente. ¿Quién querés que use la gente? No sé, pienso en ropa que digo, ¿por qué no puedo usar yo una ropa? Porque tengo terrible zapán. Entonces digo, bueno, esa gente no quiere que un gordo tenga la ropa.
Ahí va.
Hay algo de que el tipo también elige. Mirachi es recontra repopular. Tal vez los Lelutí buscaban una, no sé, viste, son otras épocas, son formas.
Claro.
Sí, también lo pensaba en términos contextuales, digamos, ¿no?
Sí.
Digamos, A mí el último me divierte muchísimo, me parece increíble. Y hay algo que ya no se escucha para mí, pero que es muy de esa época, que se hablaba de humor inteligente.
Sí.
No sé,
sí.
Esa categoría, digamos, sigue existiendo. Sí, ¿qué pensás? Sí. Es malísimo. O sea, ¿no?
Nada, nada. Es muy raro, como si el otro humor no fuera inteligente. No,
claro.
Hay una sobreestimación. Yo lo que digo es que para mí lo del Luthi especialmente es que queda como si fuera algo muy complejo que no era tango. O sea, los chistes...
Sí,
de...
no, sí, sí. Son re simples.
Son chistes de coger todos. Sí, sí, sí. Son lo mismo, pero con otras palabras. ¿Viste? Tampoco es que el humor es infinita formas de hacerlo.
Claro.
Hay un teórico que dice, que Scott Quinns, que dice que hay 52 formas de hacer chistes. No sé... ¿Viste?
Wow.
Y hay otro, y dice que hay otro que solamente hay tres tipos de chistes. Mm. Y engloba tres tipos de
no.
chistes nada más. Los absurdos, los sexuales y los que al final te rompen la expectativa.
¡No!
O sea, claro, o sea, en realidad no es que es un arte que vos decís, che, son, no sé, no, todas las formas de no sé, no desconozco tanto en general cosas, pero esto es bastante, no hay tanta vuelta tampoco, ¿viste? Como la humanidad.
Sí, los grandes temas de la humanidad.
Y después es más la autoría, para mí. Es como, ¿quién hace? O sea, de un mismo chiste, ¿cómo lo cuenta Gladys Florimón?